Estás escuchando Noticias Radio Mundo Real.
Soberanía alimentaria.
Controlar el mercado de alimentos es el mejor negocio posible. Con una conferencia pública, organizaciones campesinas, especialistas y ONG iniciaron en México el evento Los transgénicos nos roban el futuro. Si tenemos una planta, un grupo de plantas, y la comparamos con otro grupo a las cuales se les ha convertido en plantas transgénicas, las transgénicas van a producir siempre menos, dijo Camila Montesinos de Grain Chile. Ha sido comprobado a nivel de campo, como por algunas investigaciones que dicen que esa disminución del rendimiento es de al menos un 10%. Con esta afirmación, la activista reveló una de las verdades que no puedes dejar de saber sobre la liberación a escala global de los cultivos transgénicos. Durante la primera jornada de actividades paralelas a la conferencia sobre biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo, ABCD10, que comenzó ayer en Guadalajara, se presentaron algunas de las estrategias comerciales que están afectando la producción independiente de alimentos. Hasta el 4 de marzo, la realización en la ciudad mexicana de la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, será repudiada por promover la aplicación de soluciones biotecnológicas al hambre global. La Red en Defensa del Maíz, la Vía Campesina Región América del Norte y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México salieron al cruce del encuentro técnico que tiene lugar en el Centro de Origen del Maíz. Los transgénicos son un vehículo para obligar a utilizar ciertos agroquímicos, señaló Montesinos. Han sido utilizados para aumentar el uso de ciertos agroquímicos. El glifosato es el caso más expandido, añadió. Escuchamos a continuación la entrevista realizada a Camila Montesinos de Grain Chile.
Bueno, Camila, vos sos una de las oradoras de lo que van a ser las actividades paralelas a la conferencia sobre biotecnología agrícola de la FAO, y vas a estar en una de las actividades que tiene que ver con lo que no podemos dejar de saber, ¿no?, acerca de los transgénicos. Y uno de los temas que van a estar planteando durante estas actividades es que la liberación de los cultivos transgénicos responde a una estrategia comercial y que afecta directamente la producción independiente de alimentos. ¿Qué se esconde detrás de esta estrategia comercial?
Bueno, los cultivos transgénicos son básicamente una herramienta para maximizar ganancias de las empresas, que entre otras cosas son muy pocas empresas, que controlan esos cultivos transgénicos. No son una estrategia de mejoramiento de la producción, como normalmente se dice, ya que los transgénicos, por razones fisiológicas, los cultivos transgénicos producen menos que los cultivos normales. Es decir, si nosotros tenemos una planta, un grupo de plantas, y la comparamos con otro grupo de plantas idénticas, pero a las cuales se les ha convertido en plantas transgénicas, las plantas transgénicas van a producir siempre menos. Y como digo, hay razones fisiológicas para eso, y ha sido comprobado, eso ha sido comprobado tanto a nivel de campo como por algunas investigaciones que dicen que esa disminución es de al menos un 10% del rendimiento.
Claro, además ustedes también vienen analizando que esto, el uso de transgénicos, exacerba el uso de pesticidas también, ¿no?, y que refuerza esta privatización sobre las semillas.
Bueno, hay justamente dos posiciones. Si uno mira, digamos, que en cuáles son las características de los transgénicos, sistemáticamente los transgénicos han sido utilizados para aumentar el uso de ciertos agroquímicos. El glifosato es el caso más expandido, digamos. Pero en la medida que los transgénicos están asociados además a patentes y a formas de privatización a través de la propiedad intelectual, cuando un agricultor compra una variedad transgénica, se ve obligado a usar determinados productos químicos que se los vende la misma empresa que le vende las semillas. Por lo tanto, los transgénicos son un vehículo para obligar a utilizar ciertos agroquímicos. Y así, si nosotros vemos las estadísticas, vemos que el uso de esos agroquímicos asociados a los transgénicos ha aumentado en forma dramática en los países donde los transgénicos están más presentes, Estados Unidos, Argentina, Brasil, por ejemplo.
¿Esto fortalece el control empresarial sobre todo lo que es la cadena de elaboración, comercialización y consumo?
A ver, lo que ocurre es que los transgénicos están asociados, como decía, están asociados a patentes y a otras formas de propiedad intelectual que le dan el poder a las empresas que venden las semillas transgénicas para controlar absolutamente el proceso productivo, ¿ya? Y crecientemente no solamente el proceso productivo, sino que el uso que se le va a dar a esa cosecha una vez que, digamos, termina el cultivo. Ya, el agricultor ya no logra producir de manera independiente, sino que tiene que producir de acuerdo a un contrato firmado con las empresas, en los cuales le dicen exactamente lo que tiene que hacer. Pierde toda su capacidad para decidir cómo cultivar.
Además, vienen planteando que la contaminación transgénica es un proceso deliberado y premeditado. ¿Cuáles serían los objetivos de esta contaminación?
A ver, el objetivo, hay un primer objetivo que es imponer la contaminación de hecho, porque hasta el momento hay resistencia a los transgénicos, justamente, ¿no es cierto?, por el temor a todas las consecuencias que va a tener la contaminación. Entonces, una estrategia es decir, mira, ya contaminemos, ya no hay nada que hacer, la contaminación es irreversible y por lo tanto tienen que resignarse y aceptarla. ¿Ya? Esa es una primera estrategia que las empresas desplegaron desde un principio. Esa es una primera. Segundo, es porque como los transgénicos, nuevamente, asociados a patentes, la política que han seguido, la estrategia que han seguido las empresas, es que una vez que una planta ha sido contaminada, lo lógico sería que el que contamina es el culpable, ¿no es cierto?, porque ha dañado una determinada variedad, una determinada especie. La lógica que han seguido las empresas transnacionales es que cuando un cultivo o una variedad es contaminado, pasa a ser de su propiedad, porque los genes que contaminaron son genes de propiedad de ellos, de acuerdo a las leyes de propiedad intelectual, y a través de eso reclaman la propiedad de ese cultivo en su conjunto. ¿Y cómo la reclaman en términos prácticos? Ordenando la destrucción de esos cultivos. ¿Ya? Esos son los casos más típicos que hemos estado viendo en Estados Unidos. Gente que se contamina, que debiera ser de alguna forma compensada, ¿no es cierto?, por las empresas que lo contaminaron, terminan siendo obligados a destruir sus cultivos contaminados.
Algo que también destacás vos es que el tema de la liberación de los transgénicos trae aparejada también la contaminación, ¿no?, del mundo con sustancias desconocidas, y que es muy poco lo que se sabe en relación a los impactos sobre la salud, por ejemplo, o sobre los seres humanos, los seres vivos, por los impedimentos que van poniendo las empresas a la investigación. ¿Qué sería, digamos, a pesar de esto, ¿no?, de lo poco que se sabe, ustedes vienen también partiendo que con lo poco que se sabe es terrible lo que sucede? ¿Qué sería esto terrible, ¿no?, que hoy ya se sabe que está pasando?
A ver, específicamente en el caso mexicano, ya lo que se ha visto en México son situaciones de deformaciones de los cultivos, deformaciones de las plantas que han sido que han recibido la contaminación transgénica, ¿ya? Y son deformaciones que convierten esas plantas en plantas absolutamente improductivas y, digamos, inutilizables, ¿ya? Por lo tanto, lo que la contaminación está haciendo por un lado en el campo es, digamos, lo que estamos viendo es que existe la posibilidad de que destruya cultivos meramente por el hecho de contaminarlo. Después, los estudios estos que han sido fuertemente reprimidos, incluso a mucha gente le ha costado su trabajo el querer investigar, muestran elementos de alteraciones en los procesos de crecimiento de quienes consumen los transgénicos. Tiempo atrás, por ejemplo, hubo se informó acerca de embarazos falsos o preñeces falsas, sobre todo en cerdas, ¿ya? O sea, se altera el metabolismo fuertemente de las personas o de los seres vivos que consuman estos transgénicos. Y como digo, como cuando se ha comenzado a hacer la investigación, una vez que salen los primeros resultados, la represión sobre esa gente es tan fuerte, no se ha podido seguir investigando. Entonces, lo poco que hemos podido saber es realmente aterrador. Imagínate un embarazo falso, o imagínate lo que significa que niños que puedan estar consumiendo ya transgénicos, ¿no es cierto?, en forma significativa, de qué forma eso va a afectar su desarrollo.
Para el futuro inmediato también hablan de que estarán los cultivos tóxicos no alimenticios y una militarización de la agricultura. ¿Cuál es este posible escenario que ustedes vienen visualizando ya?
A ver, lo que ocurre es que hoy día, incluso en la conferencia de la FAO, se está promoviendo el uso, digamos, la plantación de cultivos de lo que se llaman los farmocultivos, o sea, cultivos que no van a ser alimenticios, sino que van a producir un conjunto de sustancias, la mayoría de ellas, si es que no todas, tóxicas para el consumo, incluso tóxicas para el medio ambiente. Se van a producir toxinas, se van a producir drogas, se van a producir plásticos, distintos productos químicos, etcétera, etcétera. O sea, van a ser cultivos altamente tóxicos, pero desde el punto de vista de las empresas, van a ser también de un valor muy alto. Son cultivos que van a producir muchísimo dinero. Ese tipo de cultivos hoy día la FAO, y en esta conferencia que va a haber en México, los está promoviendo como la gran oportunidad. ¿Ya? Como son cultivos tóxicos y como, pues, digamos, todo indica que van a seguir, por ejemplo, utilizando el maíz para producirlos, porque el maíz es un cultivo altamente productivo, son cultivos que también van a ser altamente contaminantes. Y van a tener que tomar entonces un conjunto de medidas para evitar que esa contaminación cause algún tipo de desastre, ¿ya? Por otro lado, van a tener que cuidar muy fuertemente esos cultivos por su alto valor, ¿ya? Y, digamos, el único escenario que uno se puede imaginar es que van a intentar designar áreas exclusivas para ese tipo de cultivos, expulsando de ahí, de esa zona, los cultivos alimenticios normales. Como la gente tiene que alimentarse igual, lo que va a empezar a ocurrir, ¿no es cierto?, o lo que ellos previamente van a temer, es que haya lo que ellos van a llamar cultivos alimenticios clandestinos, lo cual es un absurdo, pero probablemente así lo van a plantear, y van a tener que empezar a establecer una policía de cultivos, como hoy día ya existen en Estados Unidos las policías de cultivo, no con este fin, sino con el fin de controlar las patentes. ¿Ya? Y esa capacidad de hacer de policía de los cultivos se está entregando crecientemente a las empresas, entre otras cosas. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener van a ser posiblemente policías de tipo privado. Entonces, de pasar de esa situación a una situación de militarización para impedir que la gente cultive lo que necesita cultivar, a mí me parece un escenario altamente previsible. Y hay leyes hoy día que indican que se están creando las condiciones para permitir eso.
Por otro lado, ustedes plantean que en este caso en particular la FAO se reúne en México y ustedes ven a México como un lugar de prueba también para las transnacionales y a la par de los otros países del mundo existe un marco legal que por un lado legitima todo este proceso del avance, digamos, transgénico y por otro lado criminaliza y persigue la agricultura tradicional. ¿Cuál sería este marco legal y cómo se relaciona este marco con las comunidades que están afectadas hoy en su práctica de la agricultura tradicional?
Bueno, el marco legal hoy día es un marco legal sumamente amplio, que es una verdadera batería, así un conjunto grande y bastante complejo de leyes, de políticas, etcétera, que van desde, por ejemplo, las leyes de semillas, que más y más están exigiendo que las semillas sean certificadas, y no solamente eso, por ejemplo, el caso de México, el Servicio Nacional de Semillas de México pone como meta, para el año 2015 creo que es, pone como meta que no solamente todas las semillas que se siembran en México sean certificadas, sino que estén bajo algún sistema de propiedad intelectual. Eso significa prohibir las semillas campesinas. Después tenemos leyes, por ejemplo, como las leyes de sanidad o las leyes de buenas prácticas agrícolas, que imponen a la producción alimenticia un conjunto de exigencias que no tienen ningún valor desde el punto de vista de la seguridad o de la sanidad de los alimentos, sino que solamente permiten dejar fuera de los procesos productivos a los más pequeños, a los no industriales. Un caso, por ejemplo, claro, es la prohibición que se expande de un país a otro hoy día de vender leche cruda, Y los únicos que pueden vender leche no cruda son las empresas, las grandes empresas que industrializan la leche. Cuando se prohíbe vender la leche cruda, lo que tú haces es que los chicos dependan de los grandes o sencillamente que no puedan vender. Por lo tanto, los vas arruinando poco a poco. Bueno, entonces tú ves un conjunto de leyes de este tipo ya que van socavando las posibilidades de producción que tiene la gente. ¿Y eso por qué? Porque en realidad hoy día controlar el mercado de alimentos a nivel mundial es el mejor negocio posible, ¿ya? Porque la gente, por ejemplo, en una situación de estrechez económica, la crisis actual, puede dejar de comprarse un auto, pero no puede dejar de comer.
¿Y cómo resisten hoy las comunidades que están ya directamente afectadas, ¿no?, en sus tierras por este avance?
Lo que surge así como un patrón, digamos, común a muchas de estas luchas es uno, es que no se puede abandonar la producción de alimentos. El día que la producción de alimentos se abandone porque, no sé, vamos a producir biodiesel o vamos a encadenarnos para producir, no sé, madera para tal o cual empresa, el día que se pierda la capacidad de producir alimentos, ahí las empresas van a tener el control total. Para eso es igualmente importante mantener las semillas propias. Este tipo de resistencia no es una resistencia de una familia aquí, de otra familia allá, sino que tienen que ser resistencias organizadas a nivel de comunidad y también a nivel de organizaciones sociales.
Esto fue Noticias Radio Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.